Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Estamos en una serie que le hemos llamado Conversemos. Tiene que ver con la oración. Tiene que ver en cómo conversamos, en cómo hablamos con Dios. Y hemos estado ya, esta es la tercera semana. La primera semana estuvimos aprendiendo acerca de las razones por qué orar. Aprendimos de que la oración, la razón o una de las razones para orar es porque necesitamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Aprendimos que otra razón para orar o por qué orar era porque necesitamos depender de Dios, ¿cierto? Y también hablamos de que otra razón por las cuales oramos es porque necesitamos conocer y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando esto sucede, entonces estamos listos para entender cuál es el llamado y la misión que Dios tiene para nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús estaba enseñando un modelo de cómo orar. Muchas veces oramos y decimos cosas y Jesús dijo, bueno, hay alguna razón, algunas cosas que necesitan dejar de hacer porque esa no es la manera correcta de orar, dijo Jesús. Y nos dio un modelo de cómo orar. Y nos dimos cuenta en esa oración o en ese modelo que la oración comienza con Dios. La oración debe de comenzar con Dios, no comienza con nosotros. Es más, la oración no es acerca de nosotros. La oración es acerca, comienza con Dios, con conocer el corazón de Dios, con darle gloria a Dios, con darle ser agradecidos con Dios, con conocer el carácter de Dios. Todo eso. Y entonces después no se trataba tampoco solamente de nosotros, sino que después de comenzar de una manera vertical en la oración, entonces se convertía en una manera horizontal, porque no era solamente acerca de mí, sino era acerca de nosotros, de orar también por los demás, por las necesidades también de los demás. Y aprendimos esto acerca de la oración. Y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca más de la oración. ¿Por qué? Porque la forma en que oramos dice mucho, mis amados, de lo que pensamos y la imagen que tenemos de Dios. Déjeme repetir eso. La manera en que oramos, la manera en que tú oras, dice mucho de lo que tú piensas y de lo que tú crees o la imagen que tienes acerca de Dios. Solamente basta con escucharte orar y podemos darnos cuenta cuál es la imagen que tú tienes acerca de Dios. Desafortunadamente hay muchas personas y por supuesto cristianos que ven a Dios como a alguien que existe para cumplir sus deseos. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que la Biblia nos enseña. El Dios que la Biblia nos enseña es un Dios omnisciente, todo lo sabe, es un Dios omnipotente, tiene el poder sobre todo y es un Dios soberano. Nadie le dice a Él qué hacer. Y Él está sobre todo el universo y sobre todas las cosas. Y por supuesto, ese es un Dios que desea darle a sus hijos, mis amados, lo que realmente necesitan. Porque también, como vamos a ver hoy, Él es un Padre para nosotros. Él quiere cumplir su propósito, Él quiere cumplir su voluntad, Él quiere cumplir su misión en cada uno de sus hijos y a través de ellos. Y hoy queremos aprender acerca de la oración que Dios contesta. ¿A cuántos no nos gustaría que Dios contestara nuestras oraciones? Bueno, la realidad es que Dios sí contesta las oraciones de sus hijos. Con permiso. Después de dos servicios, la garganta empieza a sufrir. Pero Dios sí desea contestar. Es más, Dios contesta las oraciones de sus hijos, mis amados. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos esperando una contestación de acuerdo a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Y ahí es donde comenzamos a meternos en problemas. Pero Dios sí contesta, pero Jesús mismo vino a enseñarnos un tipo de oración que Dios contesta. Dios contesta las oraciones. Y Jesús va a enseñarnos el día de hoy, en el pasaje de hoy, cómo es que entonces debemos orar o cuál es la oración que Dios contesta. Así es que pidamos a Dios en esta mañana que Él alumbre nuestro entendimiento, mis amados, y abra nuestro corazón. Número uno, para tener una imagen correcta de quién es Él. Y también entender que Él desea darnos cosas buenas, pero debemos entender que debemos nosotros orar de la manera, de acuerdo a su carácter, a su corazón, para que Él entonces conteste nuestra oración. Por eso le voy a pedir que si usted trajo la copia de su Biblia o la aplicación de teléfono, y también lo vamos a tener en pantalla, así es que no tiene excusa. Vamos a estar en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, y vamos a estar entre los versículos 7 al 11. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Usted sabe que no nos ponemos de pie simplemente por costumbre, sino en reverencia a la palabra del Señor y como un como nosotros diciendo de nuestro corazón que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y sobre este lugar. Y por eso leemos y dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la piden? Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, verdadera, Señor, y tu palabra va hasta lo más íntimo de nuestro ser. Señor, inclusive parte y divide, Señor, nuestra alma y va hasta lo más profundo y conoce nuestros pensamientos. Y es por eso, Dios, que tu palabra entonces se vuelve un espejo a nosotros. Oh Dios, y al vernos delante de ese espejo, nos deja saber aquellas áreas en nuestra vida, Señor, que tú deseas obrar, en las que tú deseas cambiar, las que tú deseas transformar. Señor, que hoy vengamos con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón abierto a ti y con un espíritu sumiso a ti, para que tu voluntad se haga hecha en nuestras vidas. Queremos atesorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para que entonces ella pueda dar fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, y no sea simplemente una información más o una prédica o un mensaje más, oh Dios. Queremos atesorarla en nuestro corazón y que al salir de este lugar más tarde, oh Dios, que en verdad tu palabra comience, Señor, a tener efecto y hacer lo que tenga que hacer en nosotros y que no regrese a ti vacía. Te pido esto, Señor, en cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Dios. Yo también te necesito cada día, Señor, y hay áreas en mi vida también que necesitan ser cambiadas y transformadas. Ayúdame, dame de tu gracia para explicar tu texto, Señor, de tu palabra, oh Dios, y que no sea simplemente palabras humanas, sino tu Espíritu Santo hablando a través de mí, a cada uno de nosotros. Glorifícate en este lugar, Señor, que tu palabra, que es autoridad sobre nuestras vidas y este lugar, sea la que hable. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Para asegurarnos, mis amados, que entendemos correctamente este pasaje que acabamos de leer, porque este pasaje que acabamos de leer es uno de esos pasajes que muchas veces es sacado fuera de contexto. Es uno de esos pasajes de que, bueno, el Señor dice que pida y recibiremos, busca y bueno, encontraremos y toca la puerta y Dios va a abrir la puerta. Y lo usamos muchas veces fuera de contexto. Y como ustedes saben, la palabra de Dios o un pasaje de la Biblia, un versículo, no simplemente lo podemos tomar y hacer una doctrina de eso, sino más bien tomamos el pasaje, lo vemos a la luz del contexto del pasaje, en este caso el capítulo, lo vemos al contexto de todo, en este caso es el Sermón del Monte, lo vemos en el contexto del Sermón del Monte, y por supuesto miramos el Sermón del Monte en el contexto del Nuevo Testamento, y por supuesto miramos el contexto del Nuevo Testamento a la luz del también del Antiguo Testamento. Y entonces entendemos lo que Dios realmente quiere decir en ese pasaje. Es así como se estudia la Biblia. No sacamos un versículo y lo hacemos ya una verdad para nuestra vida. Y entonces, basado en esto que acabo de decir, mis amados, quiero en esta momentos comenzar en el final del pasaje que acabamos de leer, porque creo que ahí es donde encontramos primeramente la verdad acerca de Dios. Por eso el punto número uno de hoy es: la oración que Dios contesta debe ser conforme a su carácter. La oración que Dios contesta, mis amados, debe de ser conforme al carácter de Dios. Primero, mis amados, debemos darnos cuenta en este pasaje, como ya dije, que es parte del Sermón del Monte. En este contexto del Sermón del Monte, Jesús está enseñando a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, quiero que tenga esto en mente, que las promesas entonces que Jesús acaba de decir aquí, de recibir, de encontrar y de tener la puerta abierta, no es para toda la humanidad, mis amados, sino son promesas para aquellos que son los hijos de Dios, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Jesús inclusive enfatiza esta verdad cuando usa la ilustración o la analogía de un padre terrenal. Usted lo escuchó. Jesús usa una ilustración acerca del padre terrenal que da buenas cosas a sus hijos. Entonces, el Padre Celestial también dará cosas buenas a sus hijos. Entonces, este pasaje no es un pasaje general o una colcha, yo no sé, un paraguas para todo el mundo. No es así. Esto específicamente Jesús le está hablando a los hijos de Dios, mis amados. Entonces, como yo no sé usted, pero como padre yo disfruto darle regalo a mis hijos. Yo disfruto darle regalo a mis hijos cada vez que puedo. Es una manera de expresar mi amor por ellos. Y cada vez que voy a dar un regalo a mis hijos, es un regalo bueno. Trato de darles regalos buenos. No, cuando digo bueno no quiere decir caro, ¿verdad? Sino que un regalo bueno es algo que yo sé que va a ser de beneficio a ellos. Igual que usted, yo estoy seguro que usted no le da regalos, ni yo tampoco me gusta darle regalos a mis hijos, que sé que no va a ser de beneficio para ellos, que inclusive va a ser dañino para ellos o inclusive va a perjudicarles a ellos. Yo jamás le daría un regalo así a mi hijo o a mi hija, y estoy seguro que usted tampoco, sino que como padres que somos, nos gusta darle regalos a nuestros hijos, pero nos aseguramos que los regalos que vamos a dar sea algo bueno, algo que les vaya a beneficiar. Y aunque quizás igual que usted, mis amados, creo yo que conozco a mis hijos lo suficiente como para saber qué regalos darles y saber qué regalos no darles. Así es que cuando aún esos regalos buenos, mis amados, que yo a veces les doy, podrían inclusive ser imperfectos. Es posible de que yo piense que hay un regalo bueno, digo, wow, le voy a regalar esto a mi hijo, y quizás pienso que es algo bueno, y al final resultó ser que lo usó de una mala manera y fue algo que le afectó negativamente. Aún nosotros que somos humanos, que nos gusta dar regalos buenos, que conocemos a sus hijos, que creemos que las que le vamos a dar son cosas buenas y no nos atreveríamos a darles cosas malas, aún así podría ser que nosotros podamos regalar algo a nuestros hijos que al final vaya a ser un daño para ellos, como el iPad a un niño de 6 años. Oh, perdón, no quise decir eso. Muchas veces damos cosas buenas, que creemos que son cosas buenas a los niños, pero al final resultan ser no tan buenas para ellos, porque al final somos imperfectos como padres, ¿cierto? Pero Dios, que es el Padre perfecto y que todo lo sabe, siempre escoge el regalo perfecto para nosotros. Los regalos que Dios nos va a dar, Él que conoce y que es el Padre perfecto, no es como nosotros, que es el Padre perfecto, siempre nos dará el regalo o aquellas cosas que en verdad son buenas para nosotros. Santiago nos recuerda esto en Santiago 1:17. Él dice, si no lo puedes poner en pantalla, gracias. Él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, todo buen regalo, todo lo que Dios da, que viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es perfecto y las cosas que le da a sus hijos, aquellas cosas que nos dará, son perfectas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe aquellas cosas que van a ser buenas para nosotros. Él sí no nos va a dar cosas que nos van a hacer daño, sino Él sabe precisamente lo que nosotros necesitamos. Y todo lo que Dios da, dice el autor, es bueno y perfecto. Son completos, beneficiosos para nuestra vida, mis amados. Dios jamás no nos dará algo que Él sabe que no nos va a ayudar a alcanzar su propósito, su plan y a cumplir su plan perfecto para nosotros, mis amados. Él no nos lo va a dar. Todo aquello que vaya a afectar el que su plan se cumpla a través de nosotros, no nos lo va a dar. Dios no solo desea dar buenos regalos, mis amados, sino que entiende perfectamente, conoce muy bien lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Y muchas veces, no, por eso Dios no nos da cosas que a veces pedimos, porque Él sabe que al final quizás no va a ser muy bueno para nosotros. Y de repente nos va a dar cosas que nosotros decimos, bueno, ¿y esto para qué? O sea, es como cuando, por ejemplo, cuando Anielka compró una máquina de hacer ejercicios en mi casa, dice, mi amor, eso es para nosotros. Le dije, no, ¿para qué compraste eso? Eso no es bueno para mí. Yo pensaba, pero resulta ser que una máquina de esas me puede ayudar a bajar de peso y a entonces estar más saludable, ¿cierto? Muchas veces no reconocemos en el momento aquellas cosas que pueden ser de beneficio para nosotros. Lo miramos como algo negativo al principio. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe precisamente lo que tú y yo necesitamos. So, si nosotros, mis amados, sabemos dar a nuestros hijos aquellas cosas que son buenas para ellos y no les daríamos cosas que fueran dañinas para ellos, aún más Dios, que conoce todas las cosas, nos conoce y conoce el plan para nosotros mejor que aún nosotros mismos, mis amados. Él conoce cuál es el propósito de Él, el plan de Él para nosotros. Entonces Dios nos dará aquello que nos ayude a ser formados más a su imagen. Siempre Dios nos va a dar aquello que nos ayude a alcanzar la misión que Él tiene para nosotros. Siempre Dios nos va a dar aquellas cosas que nos ayude a alcanzar el llamado que Él nos ha hecho, mis amados. A alcanzar su plan y propósito. Y aquello, todo aquello que no entra dentro de ese plan y propósito, es posible, como buen padre, es posible que no nos lo dé. Yo quiero que leamos este pasaje en Romanos, que también es un pasaje que muchas veces he sacado fuera de contexto. Pero Romanos 8:26 nos aclara un poco esto. Dice, de la misma manera, cuando dice de la misma manera, hay que mirar el contexto, de qué está hablando. Bueno, de la misma manera, cuando usted lee todo el capítulo 8, está hablando de la gloriosa, de la gloria de Dios manifestada en sus hijos, de cómo Dios nos ha salvado para gloria de su nombre y cómo Él va a manifestar su gloria en sus hijos. Es cierto que a veces vamos a tener que pasar tribulaciones, dice el texto, pero al final va a ser algo glorioso el llamado que Dios nos ha hecho. De eso se trata el capítulo 8, dice, y al final termina este capítulo diciendo, por eso, dice, nada de lo que exista en el universo, ni lo espiritual ni lo terrenal, dice, nada nos va a separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el texto. Y entonces, en medio de todo eso, de ese contexto, dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vea esto, no sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como debiéramos. El niño le va a pedir a usted que le dé ice cream antes de la cena. Dame ice cream o dame pastel, dame pastel, dame ice cream. Y que usted, como buen padre, a menos que sea como esos padres, yo lo he hecho un par de veces, ¿verdad? Pero si es un buen padre, usted va a decir, no, mi hijo, espérate, primero vas a comerte los vegetales, las verduras. Y el hijo, ¡ah! Pero a veces no sabemos cómo pedir. Nosotros queremos cosas que nuestro Padre sabe que muchas veces no es lo que necesitamos. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y que nos conoce a nosotros, conoce nuestro interior, nuestro corazón, lo más profundo de nuestros deseos. Entonces el Espíritu Santo viene y dice: ok, los deseos tuyos, los deseos de Dios, mira, tranquilo, yo voy a pedir por ti porque tú no sabes cómo pedir. Tú quieres un carro nuevo cuando Dios quiere transformar que seas un mejor esposo. ¿Lo ve? Entonces el Espíritu Santo empieza a pedir por aquellas cosas que Dios quiere darnos, que en verdad va a tener un impacto eterno. Y entonces el Espíritu empieza a interceder por nosotros. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, usted y yo, ¿conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis deseos, no conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y después sigue, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, espero que eso seamos todos los que estamos aquí, todas las cosas cooperan para bien. Es esa parte, muchas veces se saca, muchas veces fuera de contexto. El pastor ahí chocó, y entonces llega el hermano y dice: no te preocupes, pastor, todas las cosas obran para bien a los que aman. No use ese texto de esa manera. Eso no es para usarlo de esa manera, porque no ese es el contexto, ¿cierto? Sino lo que está diciendo aquí es que Dios, que conoce qué es lo mejor para nosotros, Dios que quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros, Él entonces, sabiendo esto, va a tomar algunas cosas que sabe, Él sabe que necesitamos para que esto suceda, para que su plan y propósito suceda en nosotros y a través de nosotros. Entonces sí, todas aquellas cosas que Él va a traer van a cooperar la una con la otra para el bien. ¿Cuál bien? El bien que Dios tiene en mente para nosotros. ¿Cuál es eso? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, tú y yo. Porque a los que de antemano conoció, tú y yo, también los predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a ¿qué? Ese es el propósito de Dios para tu vida, hermano. Por si no lo sabías. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, para darte salvación, la esperanza de vida eterna a través de su resurrección, para que tuvieras una comunión con Dios, para que entonces el plan de Dios y el propósito de Dios para ti se hiciera una realidad. ¿Cuál es ese propósito? El moldearte conforme a la imagen de su Hijo. Si nosotros no hemos entendido esto como cristianos, mis amados, por eso seguimos en nuestras oraciones orando por el carro nuevo, en vez de ser transformados más a la imagen de su Hijo. La oración que Dios contesta comienza con conocer cuál es el carácter de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, mis amados. La promesa de Dios a quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito es que Él usará y nos dará en armonía con su voluntad, dice el texto, todo aquello que necesitemos, mis amados, en nuestra vida, con el propósito que lleguemos a ser más como su Hijo. Por eso desea darnos lo que necesitamos para lograr ese objetivo en nuestras vidas. La oración que Dios contesta comienza con una comprensión adecuada del carácter de Dios, mis amados, sabiendo que Él desea darnos lo que necesitamos y lo que verdaderamente es bueno para nosotros, para que nos parezcamos más a Jesús. Eso es el propósito. Así es que la oración que Dios contesta comienza con conocer el carácter de Dios. Número 2, la oración que Dios contesta debe ser constante y persistente. No solamente debe ser conforme al carácter de Dios, pero debe ser también constante y persistente. En el pasaje decía, usaba los verbos pedir, buscar, llamar. Número 1, si usted no se fijó, está en una forma imperativa, ¿cierto? O sea, Dios quiere que usted pida, Dios quiere que usted busque y Dios quiere que usted llame. Está de una manera imperativa, no es una sugerencia. Y en el lenguaje original también está un presente progresivo. En otras palabras, lo que está describiendo aquí es una acción presente, pero es una acción continua, no es de una vez. Señor, te pido que cambies mi corazón, quiero ser mejor esposo y papá. Y se acabó. No, eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros deseamos algo, es más, si podríamos traducir este texto, debería decir que sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando constantemente, persistentemente. Así es como realmente cuando vemos, lo vemos desde el original en las Escrituras, podemos entender más lo que Jesús está tratando de decir, que seamos persistentes y constantes en este tipo de oración. Deberíamos de estar buscando constantemente. Pero también no solamente eso, sino cuando lo vemos desde el original, la perspectiva, mis amados, también nos da una imagen de que estas acciones de pedir, buscar y llamar van en aumento. Es como que una cosa te lleva a la otra y la otra te debería de llevar a otra. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Déjeme tomar agua antes de ilustrarlo. Es como, digamos, tú trabajas para una compañía, para una empresa, y tú estás ahí, eres buen trabajador, etcétera, y entonces escuchas que el jefe de la oficina, de la oficina central, va a venir a visitar donde tú estás, la oficina donde tú trabajas. Digamos que la oficina central está en Austin, Texas, ¿sí? Y él va a viajar aquí a Houston, Texas, y ahí va a llegar a la oficina. Entonces tú te preparas y dices, wow, espero que se hayan fijado en mí, que soy buen trabajador, etcétera, ¿verdad? Y entonces llega y el hombre viene, le da las gracias a todos los trabajadores, muchas gracias, gracias por, etcétera, etcétera. Y les dice que adelante, vamos adelante como empresa, como compañía. Y de repente te da 5 minutos a ti para que hables con él. Y entonces dices, esta es mi oportunidad. Entonces dices, a ver, cuéntame cuéntame de ti un poco. Te dices, no, sí, mire, tengo trabajando en la empresa, ya llevo 10 años y la verdad es, ok, muy bien, qué bueno. Cuéntame acerca de tus planes. No, a mí me gustaría seguir creciendo en la empresa. Es tu oportunidad de pedir. Y él te dice, te hace una pregunta y dice, si yo te hiciera una pregunta, ¿qué puedo hacer yo por ti? Esa es tu oportunidad. Le dices, bueno, sí, en verdad quisiera que tener mejor oportunidad dentro de la empresa, inclusive quizás una mejor posición y un mejor salario. Y entonces dices, muy bien, podemos platicar de eso. El hombre te da la mano y se va y se regresa a Austin. Tienes dos opciones. Una, decir, ok, tuve 5 minutos con el jefe y se acabó, no pasó a nada. O en un par de días, tú agarras tu correo electrónico y le mandas un correo electrónico a esa persona. Y dices, oye, jefe, muchas gracias por los 5 minutos que me dio. En verdad me dio mucho placer conocerle y hablar con usted acerca de nuestra conversación. Quiero decirle, quiero pensar, y empieza a decirle. Y entonces él te contesta. Dice, sí, me acuerdo de ti, muchas gracias por escribir. Sí, claro, podemos seguir hablando de esto, bla, bla, bla. Y se acabó. En ese momento tú podrías decir, me contestó, qué chévere, y se acabó. O puedes en un par de días otra vez decirle, no, sí, quiero continuar la conversación con usted, mire, es que en verdad yo tengo quizás algunas ideas de lo que yo sé, de lo que, ¿verdad? Y entonces él te contesta y dice, oye, qué bien. Él te dice, ¿por qué me gustaría, no sé si puedes, pero por qué no vienes a la oficina central en Austin y hablamos? ¿Qué harías tú? Dirías, no, Austin, no, yo no voy a manejar 2 horas y media, ¿para qué? O dirías, no es posible, me está dando la oportunidad, que no, me voy a ir. Y planeas la visita, haces una cita con la secretaria y todo, y entonces llegas, vas, manejas a Austin, estás temprano ahí, y entonces estás listo. Y cuando llegas al edificio grande, porque es las oficinas centrales, ¿no? Y entonces dice, no, sí, buscas el nombre de él, y dice, sí, está en el sexto piso y no hay elevador. ¿Qué haces? Dices, ay, sexto piso, no hay elevador. No, ¿para qué vine? Mejor me regreso. ¿Haces eso? Claro que no, estoy seguro de que no. Es tu oportunidad, la buscas, buscas la oportunidad. Y entonces empiezas a llegar a las escaleras, llegas todo sudado al sexto piso, ¿verdad? Sin aire como yo a veces. Y entonces llegas y llegas a donde está la recepcionista. Y te dice, ah, sí, sí, sí tiene cita, pero ¿sabe qué? Él está ocupado en una llamada en estos momentos, usted va a tener que esperarlo. Oh, no está bien, no sabe cuánto, la verdad no sé cuánto tenga que esperar. Y entonces te sientas, ¿qué haces? Dices, no, para qué, no, aquí esperar, si yo tenía una cita, es impaciente, como yo muchas veces. Dices, ¿para qué estoy aquí sentado? No, ni me va, quizás ni me va a atender, nomás me están dando la vuelta, mejor me voy. ¿Haces eso o en verdad te esperas? Y de repente la chica dice, la recepcionista o el recepcionista, porque son hombres, y dice, oye, ya te puedo atender, pasa, ve el pasillo, tú vas a ver la entrada a la oficina de él. Y empiezas a caminar por ese pasillo, es tu oportunidad. Y de repente la puerta está cerrada. ¿Qué haces? Dices, no, o sea, la puerta cerrada quiere decir que no, quizás no me quiere recibir, le voy a hacer perder su tiempo. ¿Qué haces? No, no vas a hacer eso. Ese es tu momento. Estás ya ahí. Y entonces tocas la puerta y el hombre se para, abre la puerta y dice, hola, ¿cómo estás? Adelante, vamos a hablar. ¿Acaso no haríamos eso? Por supuesto que sí, por supuesto que haríamos eso, pero ves que cada situación fue más intensa y más intencional, más intensa y más intencional. Eso es lo que Jesús está tratando de decir en este pasaje. Hice todo eso y les dije toda esa historia, porque eso es lo que Jesús está tratando de decir en esta historia. No solamente se trata de pedir una vez, sino también de buscar e inclusive tocar para poder obtener, mis amados. Tenemos que ser persistentes. Vea lo que Lucas nos dice en el capítulo 18 en cuanto a esto. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar, ¿cómo? En todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta. Esa viuda era constante, persistente, al grado que este juez, que era injusto, dijo, ya me tiene harto, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto, mis amados, nos tiene que hacer recapacitar en nosotros en cómo nosotros nos acercamos a Dios y cómo nosotros le pedimos a Dios. El texto nos muestra que al hacer esto, cuando hacemos esto como la mujer viuda, de ser persistentes, de ser constantes, es cuando comenzamos a recibir, a encontrar, y cuando la puerta se comienza a abrir. Es así como trabaja la oración. Ahora bien, déjeme entrar al último punto. Porque muchos piensan, y muchos han pensado, escucho algunos por ahí, que dice, pastor, ore por mí para que Dios abra la puerta de empleo, o para que Dios me abra la puerta. Quiero una novia, pastor, y que Dios me abra la puerta. No, no, tranquilo. Esa no es la puerta, son las puertas que Dios abre, ¿ok? Como vamos a ver, y ese es mi punto número 3, la oración que Dios contesta, pide, busca y llama el reino de Dios. Comenzamos con que necesitamos, la oración que Dios contesta debe estar de acuerdo al carácter de Dios, ¿cierto? Y mientras entendemos el carácter de Dios, entonces nuestra actitud debe ser una actitud constante, persistente, en buscar estas cosas que Dios nos quiere dar. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que vamos a pedir, que vamos a buscar y cuáles son la puerta que vamos a llamar? Pues quiero explicar esto, mis amados, para que ya nos dejemos de sacar este texto fuera de contexto. Cuando lees el Sermón del Monte, mis amados, te das cuenta que se trata todo el sermón. Cuando tú lees el capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, te darás cuenta que todo el Sermón del Monte es acerca del reino de Dios. Los tres capítulos del 5 al 7 son acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, dice Jesús. Entonces las cosas que Jesús está hablando, que debemos pedir, también deben ser aquellas que conduzcan al avance del reino de Dios. No nuestro reino, ni nuestros deseos, ni nuestros planes y propósitos, sino que Dios nos manda a pedir aquellas cosas que vienen, que tienen que ver con el reino de Dios, con su reino. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces venimos a la oración y dice, pastor, es que yo oro y siento que Dios no me contesta. O si no, dice, ¿y ya le pediste a Dios? No, es que no sé ni cómo pedirle a Dios o qué decirle. Es lo que Santiago dice. Santiago nos recuerda esto en Santiago 4. Vea lo que Santiago dice. Dice, no tienen, número uno, porque no piden. No tienen porque no piden. Y dice, piden, pero tampoco reciben. ¿Por qué no reciben? Ok, ya pasé de nivel 1 al 2, ahora ya estoy pidiendo. Pero dice que no reciben tampoco. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlos. ¿Acaso no somos así la mayoría de nosotros? ¿Acaso no muchas veces nuestras oraciones lo único que se escucha es, Señor, te pido por esto para mí, por esto para mí, por esto para mí, por esto para mí? Te pido por mi trabajo, te pido por mis hijos, te pido por mis finanzas, te pido por mí. ¿Acaso no somos estos a veces nosotros? Que solamente buscamos los deseos y placeres personales. Y Dios dice, eso no es lo que yo quiero que pidas. Eso no es lo que yo quiero que busques. Eso no es la puerta que yo te estoy diciendo que toques. Eso no es, no tiene nada que ver con eso. Es más, Jesús dice que esas cosas ya Dios las conoce. Las cosas que tú necesitas, ya Dios las conoce. Vea lo que Mateo 6, 31, 33 dice. Si tenemos Mateo, gracias. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Estas son las cosas que usualmente nosotros pedimos, las cosas terrenales, las cosas de nuestros deseos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Jesús dice, ustedes se están comportando como los de afuera. Los de afuera nomás piensan en esas cosas. Pero ustedes no deberían de ser así. Ustedes tienen un Padre que conoce cuáles son las cosas que ustedes necesitan. Dice, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Es más, Él las conoce mejor que nosotros mismos. Dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Lo que Dios quiere que busquemos es el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas que Él ya conoce que necesitamos y mejor que nosotros, porque Él es un Padre bueno que nos va a dar siempre las cosas buenas, mejor que nosotros. Él ya sabe cuáles son nuestros deseos, Él ya sabe. Pero Él nos invita a buscar su reino primeramente, su justicia. Y aquellas cosas que para Dios son secundarias, dice, no, esas también te las voy a dar de pilón, porque yo ya conozco lo que necesitas mejor que tú. Pero lo que yo deseo es que tú busca a mi reino. Y en cuanto a pedir, mis amados, debemos pedir las cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios. Mis amados, esta enseñanza refuta, Señor, la enseñanza barata del Evangelio de la prosperidad, mis amados. Eso de decláralo y reclámalo, esas son tonterías y muchas otras tonterías que se escuchan por ahí. Mis amados, eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Si tan solo tienes suficientemente fe, entonces Dios va a hacer, Dios está obligado a hacer lo que le pidas. Muchos enseñan de esa manera o creen de esa manera. Eso no es lo que la palabra dice. Pastor, pero ¿qué quiere decir si tenemos fe? Podemos mover montañas. Bueno, podemos hablar acerca de eso. Pero eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Dios no está obligado, mis amados, a darnos todo lo que nosotros queremos. El enfoque no es en nuestros deseos y obtener lo que nosotros queremos. El enfoque está siempre en Dios y la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Jesús dejó muy en claro que nuestras peticiones deben estar de acuerdo a los deseos de Dios para nuestras vidas y no solamente a nuestros propios deseos, mis amados. Así que cuando pidamos, debemos pedir alineados al reino de Dios, su carácter y lo que Dios desea para nosotros realmente. Aquellas cosas que son coherentes en la formación, mis amados, de nuestro carácter para parecernos más a Cristo. Aquellas cosas que van a tener un impacto eterno. Aquellas cosas que tienen que ver con su reino. Por ejemplo, si usted lee el Sermón del Monte en su totalidad, Jesús comienza hablando acerca de aquellas personas que desean ser pobres de espíritu. ¿Le has pedido alguna vez a Dios ser pobre de espíritu? ¿Hemos buscado ser pobres de espíritu? ¿Qué tal misericordiosos? Jesús comienza enseñando que debemos buscar la misericordia. ¿Oramos de esa manera? ¿Es lo que buscamos desesperadamente, ser misericordiosos? ¿Qué tal puros de corazón? Porque en el Sermón del Monte Jesús comienza diciendo estas palabras: puros de corazón. ¿Cuántas veces estamos desesperados pidiendo, buscando, tocando, Señor, quiero ser puro de corazón? ¿Cuántas veces? Porque esas son las cosas que Dios quiere que pidamos, que busquemos y que toquemos la puerta. No el carro nuevo, la casa más grande, las cosas terrenales. Mis amados, estamos equivocados si pensamos así. Eso no es lo que Dios está diciendo. Son cosas más grandes, espirituales, las riquezas espirituales de las que la palabra de Dios enseña. Vea lo que dice Primera de Juan 3:21-22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Wow, vea eso. Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está la condición. Cada vez que se alinea al corazón de Dios, al carácter de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito y plan de Dios en nosotros y a través de nosotros, tengamos por seguro que Dios lo va a contestar. Pero cuando solamente buscamos nuestros deseos, nuestras necesidades, etc., y eso es lo único que pensamos, muchas veces decimos, ¿pero por qué Dios no nos contesta? Porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Para los que somos hijos de Dios y ciudadanos del reino, nuestro llamado y lo que Dios desea es que nosotros busquemos primeramente y principalmente, mis amados, sobre todas las cosas, su reino y su justicia. Y todas aquellas cosas que Dios sabe que necesitamos, también nos la va a dar. Es lo que la palabra de Dios dice. Dios ya sabe lo que necesitamos antes que nosotros oremos. No oramos para informarle a Dios acerca de nuestras necesidades o deseos. Oramos para reconocer nuestra dependencia de Él. Así es que no debemos buscar a Dios solo porque esperamos algo de Él, mis amados, o algo a cambio de Él, sino más bien porque queremos tener una comunión con Él. Tenemos un deseo de buscar a Dios. Cuando ese deseo dado por Dios lo comenzamos a seguir, cuando empezamos a buscarlo más y más, Él entonces dice que nos va a recompensar con dádivas que son buenas y dones que son perfectos. Creo que Hebreos nos dice esto. Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que El que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan, a los que lo buscan a Él. No buscar mis propios deseos, sino cuando yo le busco a Él, porque en verdad es lo mejor que me puede pasar, tener comunión con Dios. Dios va a contestar y Dios nos va a recompensar. Te va a recompensar con aquellas cosas que tú tienes necesidad de. Entonces debemos pedir, buscar, pero también llamar la puerta, dice el texto. Para aclarar esto mejor acerca de llamar la puerta, quiero que leamos Lucas 13, 24 y 25. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé. ¿Qué dice? ¿De dónde son? Wow. Mis amados, los que llaman a la puerta son aquellos, cuando vemos los diferentes textos, hay diferentes escrituras acerca de llamar la puerta, y cuando cada vez que usted estudia cada uno de esos textos de llamar la puerta, todos tienen que ver con buscar una intimidad más con Dios. Tienen que ver con tu relación con Dios. Tienen que ver con una comunión más íntima con Dios. Cada vez que tú ves el buscar y tocar la puerta es buscar una comunión más íntima con Dios. Nada tiene que ver con un trabajo nuevo, nada tiene que ver en las escrituras con una esposa nueva o un esposo nuevo. No, nada de eso es una puerta que Dios abre. Si Dios te permite tener una esposa, gloria a Dios. Y si Dios te permite tener un nuevo trabajo, gloria a Dios. Pero de eso no está hablando Jesús. Cuando Jesús habla de tocar la puerta, de llamar la puerta, es de tener la iniciativa y el deseo de buscar una comunión más íntima con Dios. Así como cuando pedir es pedir las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, así como el buscar tiene que ver con buscar más acerca de las cosas de Dios, el tocar la puerta no es diferente. Es también, tiene que ver también con buscar una mejor comunión íntima con Dios. Cada versículo que usted ve en las escrituras acerca de tocar la puerta tiene que ver con eso. Nomás hay un versículo en Apocalipsis 3:20 donde es Jesús tocando la puerta. ¿Lo ha visto? Y está tocando la puerta no de los incrédulos como muchos piensan. Ah, este es un versículo para los incrédulos. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. No. Jesús no está tocando la puerta del corazón de los incrédulos. Jesús está tocando la puerta de sus hijos. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia de la Odisea. Y Jesús está tocando la puerta de sus hijos porque Él desea tener comunión contigo. Entonces Jesús aquí está diciendo: si yo puedo tocar la puerta de tu corazón porque deseo tener comunión contigo, lo que Jesús está diciendo en estos versos, Mateo 7, es que deseo que tú también busques, toques la puerta de mi corazón para que entonces podamos tener una comunión más íntima entre tú y yo. Es el deseo de Dios. Y muchas veces no entendemos esto y pensamos que tocar la puerta es para otras cosas. Esa es la esencia de lo que Jesús está enseñando aquí, mis amados. Si queremos que Dios nos abra la puerta para que podamos tener una comunión íntima con Él, entonces debemos iniciar esta comunión llamando nosotros a la puerta del corazón de Dios. Él comenzó, por supuesto, no comienza con nosotros. Él ya comenzó esto, Él lo hizo, Él inició esta comunión. Al enviar a su Hijo Jesús a la tierra para morir por nuestros pecados, es como Él inició esto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él nos dio acceso, entrada, a tener una nueva comunión con Él. Jesús dio el primer paso al morir en la cruz por ti. Jesús dio el primer paso al resucitar, al abrir el velo, dice la palabra. Él dio acceso para que tengamos comunión con Dios. Ahora lo que Dios espera, que también nosotros tengamos el mismo deseo de buscarle, de tocar la puerta. Señor, aquí estoy, quiero buscarte, quiero conocerte más, quiero experimentar tu presencia, quiero ser transformado más a tu imagen y semejanza. Esa es la oración que Dios contesta cuando pedimos, cuando buscamos, cuando tocamos la puerta, de acuerdo al carácter y la voluntad de Dios. No tiene que ver con nosotros, mis amados, como muchos pensamos. Y una vez que hemos aceptado ese don de salvación que Jesús nos dio, entonces ahora Dios está esperando que haya un deseo en nosotros de pedirle, de buscarle y de tocar su puerta. Para entonces tener una mejor intimidad, más profunda, una mejor relación con Él. Dios está ahí en todo tiempo esperando que llamemos. Él está esperando que tú y yo llamemos a su puerta, mis amados, a través de la oración. Y Él desea abrirla y tener comunión con nosotros y permitirnos experimentar su presencia. Pero Dios nunca va a forzar su entrada a nuestras vidas, mis amados. Él ya dio el camino. Y si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, Él ya te dio acceso a tener comunión con Él. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu deseo? ¿Es tu deseo realmente pedir, buscar y tocar la puerta del corazón de Dios a través de la oración continuamente, constantemente, persistentemente? ¿O pensamos que simplemente con decirle a Dios, bueno Dios, tú sabes, tengo necesidad de esto, por favor cuídame Señor en este día y bendice los alimentos, y ya se acabó? ¿Y quieres que Dios te conteste las otras cosas mayores? ¿Cómo? No nos equivoquemos, amados. Dios no es, comencé diciendo que la manera en que oramos dice mucho acerca de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Y Dios quiere que le conozcas mejor que eso. Si deseas tener una comunión más íntima con Dios, Él está esperando que toques a la puerta y Él abrirá. Pues yo déjame decirte, porque va a venir el día, según el texto en Lucas, en que la puerta no se abrirá ya más. Y hoy tenemos la oportunidad, estoy hablando a cristiano, esto no es para no cristiano, no estoy hablando de la puerta de salvación, estoy hablando a ti cristiano. Llegará el momento en que la puerta ya no se va a abrir más y perdiste la oportunidad de conocer verdaderamente al Dios. Y llegarás al cielo pensando que porque viniste a la iglesia o porque hiciste una oración, decir bueno Cristo es mi Señor y Salvador y se acabó, vas a pensar que Dios te va a estar dispuesto a recibirte en el cielo. No trabaja así. Es de que continuamente, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos el deseo también, como Él lo tuvo, de buscarlo persistentemente, constantemente. Que nos muramos. El salmista decía en Salmo 84: Señor, que me muero de ganas por estar contigo. Me muero de ganas por estar contigo. No hay nada más que yo desee en mi vida que conocerte más, que ser cambiado y transformado más a tu imagen. Oh, mis hermanos, si así fueran nuestras oraciones, no solamente Dios haría eso en nosotros, pero como decían algunos de los textos que leímos hoy, también con eso nos va a dar las añadiduras. También con eso nos va a dar lo que Él ya sabe que tú necesitas materialmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Ni se lo tienes que pedir. Ay Señor, mis hijos, busca a Dios, busca su reino y vas a ver cómo Dios va a hacer una obra en tus hijos. Ay Señor, mi matrimonio, busca el reino de Dios y su justicia. Desespérate por conocer más el corazón de Dios y vas a ver cómo va a cambiar tu matrimonio. No lo entendemos. Seguimos pidiendo por el matrimonio. Ay, Señor, mira mi trabajo, mi negocio. Busca el reino de Dios. Pide, busca, desespérate por tocar la puerta para tener más intimidad con Dios constantemente, persistentemente. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar en lo demás. Es automático casi. Y mis hermanos, te lo digo porque yo lo he experimentado. Daniel, que yo lo hemos experimentado en nuestra vida. Nosotros tenemos que pedir a Dios. A veces está ahí, lo pensamos, Señor, hoy si es tu voluntad, pero buscamos a Dios y de repente, wow, no lo estaba esperando. Porque Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Pero la oración que Dios contesta nunca tiene que ver con conseguir un mejor carro, más entrada económica o una mejor casa o cosas materiales. Nunca tiene que ver. En ninguna parte de las escrituras dice eso, mis amados. La oración que vemos a través de la palabra de Dios tiene que ver, o la oración que Dios contesta tiene que ver con Dios. Pedir aquellas cosas que avanzan su reino. Buscar a Dios para conocerle más y las cosas que tienen que ver con Él y su carácter y su voluntad, y llamar a la puerta para tener una mejor comunión e intimidad y relación con Dios, mis amados. Dios valora la perseverancia, la constancia, la pasión de nuestra oración, mis amados, por aquellas cosas que le interesan a Él, no las que me interesan a mí. Y como resultado, Dios se deleita en darnos aquello que es mucho mejor para nosotros y darnos aquellas cosas que nosotros no podemos ni imaginarnos por nuestra cuenta. Ponte de pie, mis amados.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.